1. Concepto sobre el Mesías esperado. Los judíos albergaban numerosas ideas sobre el libertador esperado, y cada una de estas diferentes escuelas de enseñanza mesiánica podía acogerse a afirmaciones de las escrituras hebreas para probar su opinión. En términos generales, los judíos pensaban que su historia nacional comenzaba con Abraham y culminaba en el Mesías y en la nueva era del reino de Dios. En tiempos previos, habían concebido a este libertador como el siervo del Señor, después, como el Hijo del Hombre, en tanto que, últimamente, algunos habían ido tan lejos como para referirse al Mesías como al Hijo de Dios. Pero, al margen de que se le llamara la simiente de Abraham o el hijo de David, todos coincidían en que él habría de ser el Mesías, el ungido. De este modo, el concepto evolucionó desde el siervo del Señor hasta el hijo de David, el hijo del hombre y el hijo de Dios. En los días de Juan y Jesús, los judíos más eruditos habían desarrollado la idea de que el Mesías venidero sería un israelita, característico y que habría logrado la perfección, reuniendo en su persona, como siervo del Señor, el papel triple de profeta, sacerdote y rey. Los judíos creían fervientemente que, al igual que Moisés había liberado a sus ancestros de la esclavitud egipcia mediante milagrosos portentos, del mismo modo el Mesías venidero liberaría al pueblo judío de la dominación romana, mediante más grandes milagros y prodigiosos triunfos raciales. Los rabinos habían reunido casi 500 pasajes de las Escrituras aseverando, a pesar de sus evidentes contradicciones, que profetizaban la llegada del Mesías. Y, dando detalles de cuándo vendría el Mesías y cuál sería su proceder y actividad, perdieron totalmente de vista el hecho de la persona del Mesías prometido. Buscaban la restauración de la gloria nacional judía, la exaltación temporal de Israel, en lugar de la salvación del mundo. Se hacía, pues, patente que Jesús de Nazaret nunca podría haber satisfecho este concepto mesiánico materialista de la mente judía. Si hubiesen visto estas supuestas afirmaciones proféticas bajo una luz diferente, muchas de sus predicciones mesiánicas les habrían preparado la mente, con naturalidad, para poder reconocer en Jesús a aquel que terminaba una era e inauguraba una dispensación, nueva y mejor, de misericordia y salvación para todas las naciones. Los judíos se habían educado en la creencia de la doctrina de la Shekina. Pero este presunto símbolo de la presencia divina no podía ser visto en el templo. Creían que la venida del Mesías llevaría a efecto su restablecimiento. Tenían ideas encontradas respecto al pecado racial y a la supuesta naturaleza pecaminosa del hombre. Algunos enseñaban que el pecado de Adán había maldecido a la raza humana, y que el Mesías suprimiría esa maldición y restituiría al hombre en el favor divino. Otros instruían que Dios, al crear al hombre, había puesto en su ser naturalezas tanto de orden bueno como pecaminoso, que cuando observó las consecuencias de esta disposición, se decepcionó grandemente y se arrepintió de haber creado al hombre así. Y aquellos que impartían esta enseñanza creían que el Mesías vendría para redimir al hombre de esta innata naturaleza pecaminosa. La mayoría de los judíos creía que ellos seguían padeciendo bajo el poder romano debido a sus pecados nacionales y a la impasibilidad de los gentiles prosélitos. La nación judía no se había arrepentido de manera incondicional, por ello, el Mesías había retrasado su llegada. Se hablaba mucho del arrepentimiento, de ahí el atractivo, poderoso y apremiante, de la predicación de Juan: arrepentíos y sed bautizados porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos tenía un único significado para cualquier fervoroso judío devoto, La venida del Mesías. Existía una característica en el ministerio de gracia de Miguel que era totalmente ajena al concepto judío del Mesías, y se trataba de la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina. Los judíos habían concebido al Mesías de distintas maneras, ya fuese como humano que había conseguido la perfección, sobrehumano e incluso divino, pero jamás habían contemplado la idea de la unión de lo humano y lo divino. Y este fue el gran escollo con el que se encontraron los primeros discípulos de Jesús. Captaban el concepto humano del Mesías como el Hijo de David, tal como lo habían expuesto los antiguos profetas, como el Hijo del Hombre, la idea sobrehumana de Daniel y de algunos de los últimos profetas, e incluso como el Hijo de Dios, tal como lo describía el autor del libro de Enoch y algunos de sus contemporáneos, pero nunca captaron, ni por un instante, el verdadero concepto de la unión, en una persona terrenal, de las dos naturalezas, la humana y la divina. La encarnación del Creador en forma de criatura no se había revelado previamente. Solo se reveló en la persona de Jesús. El mundo no sabía nada de estas cosas hasta que el Hijo Creador se hizo carne y habitó entre los mortales del mundo.